¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo.
Acomódate en la butaca. Comienza una nueva función en Club Lumière.
Bienvenidos, cinéfilos, amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière. Acá estamos para acompañarlos, Estamos en la FM de Provincia, la 97.1, la UNE, ¿sí? Somos aquí como para estar al lado de ustedes y empezar a acompañarlos en este sábado muy especial que nos permitirá analizar y reflexionar mucho material audiovisual, ¿sí? Un día con lluvia, que se suponía que no iba a llover, pero al final algo está lloviendo, está húmedo, pero nosotros estamos de fondo mientras ustedes sobrellevan la tarde sabatina y nosotros para hablar de mucho material. Esteban, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Lisandro, sí, para vivir una nueva función de Club Lumière en la que vamos a tener la posibilidad de hablar de estrenos cinematográficos, de las salas comerciales. Se renovó y hay, es muy variopinto el panorama que nos plantea hoy la cartelera cinematográfica. Me parece que para muchos públicos. También, además, vamos a estar hablando de algunas novedades que llegaron a la plataforma Mubi, siempre presente en nuestro programa, y por supuesto vamos a reflexionar también sobre cine y el Día de la Memoria a partir de lo que es el lunes 24 de marzo, donde bueno, se conmemora Memoria, Verdad y Justicia por lo que fue el golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976.
Exacto, estaremos analizando entonces mucho material. Esto nos permitirá hablar de cine nacional también en plataformas, que realmente es muy interesante para analizar y debatir. Y hablamos de plataforma Mubi. Recuerden una vez más, gracias a la buena repercusión que está teniendo entre ustedes, la gente de Mubi nos ofrece entonces una suscripción gratuita por 6 meses, ¿sí? Por 6 meses, para que ustedes puedan disfrutar de esta muy reconocida plataforma de cinearte. ¿Cómo participan? Nos siguen en la cuenta de Instagram Club Lumière Radio, y allí en el último posteo en el que hacemos mención a la plataforma Mubi nos ponen qué película le gustaría ver en esa plataforma, ¿sí? Ahí nos siguen, Club Lumière Radio en Instagram, y comentan abajo qué película les gustaría ver. Y además tenemos hoy, claro, muy buena música, ¿sí? Los bonaerenses de Camionero musicalizan hoy Club Lumière.
Salida efectivo. Uno arriba del otro, taca, taca. Tienen 5 minutos. Entran, roban y salen. Él va en un auto azul. Y a ustedes se les ocurra volver para acá, ¿eh?
¿Y qué? ¿El oso va calzado?
Y si no, no lo hace.
No nos cagará el laburo, Yajín, ¿no?
Pero qué te va a cagar. Mira, ustedes son 3. Están bien armados. Él es solo. Una sola pistola. Muchachos, si lo hacen bien, tenemos una tajada más para repartir.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas. En la UNE.
los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière 1713. Bueno, vamos a empezar a analizar uno de los films que ha llegado el jueves pasado aquí a la Ciudad de La Plata y gran parte del país, en el marco de este homenaje que nosotros estamos haciendo a Quentin Dupieux, este reconocido director francés, que a partir, digamos, del estreno el jueves pasado de Dalí. A propósito, pronuncio como varias A o alargo la A, porque el film literalmente el director lo hace así, ¿sí? con unas 6 A en el título, ¿sí? Alargando la palabra a partir de un juego, de una especie de parodia muy particular sobre la figura de Salvador Dalí.
Sí, un film que nos traslada a la década del 80 para contarnos el punto de vista de una periodista. De un medio gráfico que está por entrevistar a Salvador Dalí, pero el artista, justamente cuando se produce el encuentro, al no ver cámaras para filmar el reportaje, decide irse. Uh-huh. La joven intentará por todos los medios tratar de organizar una entrevista. Sabemos que es muy habitual, ¿no? Uh-huh. En el periodismo, se me cayó una buena nota o se me cayó uh-huh. esta gran nota. Y a partir de ahí, de esta anécdota muy breve, el director, Quentin Dupieux, se mete en el universo propio del pintor catalán, ¿sí? Nacido en Figueras, donde se mezcla un poco lo surrealista con lo absurdo, se mezclan los sueños, los tiempos temporales, o sea... No es convencional el relato temporal. Por ejemplo, el artista catalán, en algún momento lo vamos a ver interpretado por varios actores, uh-huh. ¿sí? Que cada uno también interpreta un momento de su vida, ¿no? Hay Dalí más jóvenes, Dalí más grandes. En esta comedia absurda y fantástica, bueno, donde un poco se mete en el universo del artista catalán y también en su egocéntrica personalidad, ¿no?
Claro, especialmente lo que hace este director francés, que es muy prolífico, que de alguna manera lo elegimos también porque es como uno de los directores del momento, por lo menos en Francia, gran parte de Europa, por el reconocimiento en la crítica, en los festivales. Bueno, obviamente Fede Ambrosis lo ha nombrado muchísimas veces en distintos films que ahora vamos a tratar de ir repasando. Y este estreno, digamos, fue la excusa perfecta como para repasar un poco su carrera. Notoriamente Dupieux es un director que se sale del molde, ¿no? Es anormal en todo el sentido de la palabra. Y acá en particular toma, digamos, de alguna manera como primer desafío hacer no una biopic, o sea, Dalí no es la biografía de Salvador Dalí, sino que es una especie de humorada, haciendo una simple línea, podría decir, a partir de la sinopsis que ha contado recién Esteban, de esta serie de frustradas entrevistas, además una humorada sobre el personaje, ¿no? En donde no se habla sobre su obra, en donde no se analiza su estilo, en donde no se analiza ni siquiera su historia, sino que especialmente se hace foco en su superego, ¿no? O sea, cómo constantemente Dalí habla de Dalí, sería entre otras cosas. Es muy divertido, de hecho, y por eso el título, cada tres palabras, todos los actores que hacen de Dalí hablan de sí mismo, del personaje, y alargan la A, ¿no? En una especie de pronunciación muy al estilo de catalán, pero también jugando con el esnobismo de Maradona hablando de Maradona, Dalí sí. hablando de Dalí, ¿no? O sea, hablando uno mismo en tercera persona de un genio. O sea, lo primero que hay que dejar en claro, que Dupieux lo sabe y lo sabe la historia de la humanidad, es que básicamente Dalí fue un genio, ¿no? En uno de los más importantes en la historia del arte del mundo, por lo menos en la historia del siglo XX, ¿no? Luego, por supuesto, lo que hace este director, que insisto, es incluso hasta transgresor e irreverente, si se quiere, es en lugar de arrodillarse, digamos así, frente al genio, viene un poco a reírse de lo planteado. Entonces, en lugar de darnos su obra, de la cual prácticamente no se referencia en nada, nos habla como de lo que era su estilo, digamos, de pensamiento o de vida, que era muy surrealista, en el sentido literal, ¿no? Él era de la primera camada del surrealismo, en donde básicamente se enarbolaba Marx y Freud como el eje de la vida, ¿no? Marx por el sentido del compromiso del socialismo y Freud en el sentido de la interpretación del inconsciente, ¿no? La idea de que en realidad el ser humano, si liberara el inconsciente, sería quien realmente es y no un ser dominado. Entonces es muy la idea del bucle dentro del sueño, ¿no? En algún momento prácticamente la historia se concentra en un supuesto sueño que cuenta un sacerdote sentado a la mesa de una cena en donde además los otros comensales son Gala, ¿sí? la eterna pareja de Dalí, el jardinero de Dalí y este sacerdote. Entonces ahí entra otra historia, que es el estilo de la peli, que es un estilo realmente transgresor, que tiene mucho en este sentido de lo que veíamos mucho de Lynch, ¿no?
Sí.
Jugar con lo onírico más allá de lo que te quiero contar.
Yo creo que, bueno, vos ahí lo nombrás a David Lynch. Yo encontraba, por lo menos en uh-huh. estas películas que nos tocó ver, uh-huh. a propósito de Dalí, nos fuimos tratando de ver qué había en plataformas, sí, del director Dupieux. Y yo le veo algo de los Monty Python, uh-huh. ¿no?
Claro, o sea, porque el humor también es muy, muy importante.
Es absurdo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y también del director de... justamente del ladrón de orquídeas, ¿no? Me parece que tiene algo.
De Charlie Kaufman,
exacto, sí.
Sé que lo estaban gritando del otro lado, por eso los escuché y lo dije.
Ah, está bien. como que hay algo de el relato dentro del relato, uh-huh, del metarrelato, uh-huh. ¿no? Exacto. Es decir, uno está bien, hay un estilo propio, ¿no? Pero uh-huh. cuando uno ve a un director con un estilo que no es el convencional, trata de identificar con cosas que ha visto uno, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Y a mí me salía, bueno, sí, Charlie Kaufman, me salía Monty Python, como algunas referencias que tiene para, bueno, un director que está generando hoy un estilo en Francia que lo uh-huh. lleva a filmar con los actores más importantes, haciendo películas muchas veces en una sola locación, uh-huh. de un poquitito más de una hora, uh-huh. ¿no? O sea, películas que uno podría considerar pequeñas,
claro.
para lo que es una cinematografía como la francesa, que está entre las cinco más importantes del mundo.
Absolutamente. Sí. Bien recuerdo, lo cito una vez más, probablemente lo tengamos hacia el final del programa, Fede Ambrosis más de una vez nos habló de él, nosotros todavía no habíamos visto nada, y la verdad que es interesante. Yo creo que él no solo rompe con el molde tradicional en una época en donde es difícil esto, sino que también hay una construcción que está bien lograda, ¿no? No basta con el recurso de romper el molde, sino que además me parece que está bien. En este caso, Dalí, que está en los cines de la Ciudad de la Plata, también de alguna manera lo que viene a hacer es, en definitiva, hablar de ese genio. O sea, es un artista haciendo una obra sobre otro artista, ¿no? Inevitablemente hay una idea de similitud, digamos. Esto es imposible no analizarlo así, casi es como una regla a la hora de interpretar cualquier obra de arte, ¿no? Si un artista hace una referencia literal a otro artista, está por lo menos poniéndose en la misma línea. Y si encima no es que lo homenajea en el sentido más tradicional y respetuoso del término, sino que viene un poco a reírse del personaje, porque en un momento es insoportable ya, porque su ego es imposible, ¿no? Me parece que hay mucho en ese sentido de reírse del genio, a carcajada. Miren, casi es payasesco Dalí en un punto, ¿no?
Pero era un poco la personalidad de Dalí.
El punto es el director diciendo, miren cómo yo les cuento, hay que tener la cara para públicamente decir, me voy a reír de Dalí, ¿no? Sí, eso también habla del propio director.
Sí, su relación con la opinión pública,
uh-huh,
su relación con la moda,
con el dinero,
por eso, con el dinero, todo de Dalí era más, es más contemporáneo a hoy,
uh-huh.
que a lo que podía
claro,
ser en esos años, ¿no?
Totalmente.
Me parece uh-huh. que en ese sentido, ese estilonismo que tenía,
absoluto.
esa relación con la moda, con el poder,
uh-huh.
con, con los famosos, con el Exacto. dinero, sí, yo creo que es mucho más de lo contemporáneo de hoy, que estamos hablando de una persona que murió en 1989. ¿No?
Tal cual.
Y que nació en 1904.
¿Sí? Exacto. Bueno, nos pareció una obra interesante que acaba de llegar entonces a los cines de todo el país, de un director realmente original como es Quentin Dupieux. Está en los cines de la Ciudad de La Plata, entonces Dalí, y se lo recomienda Club Lumière.
¿De qué signo sos, Tala? De Sagitario, ¿por?
¡Que no te puedo! ¡No lo puedo creer! Mi ex era de Sagitario, en realidad es... ¡No se murió! Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tala. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!
No te lo puedo creer. Qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachipachi son todos de Sagitario.
Claro.
Sí. Es increíble. Por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachipachi. Y Laura y todos, el exnovio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia tal. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto. Todos, toda la fiesta, nos caemos de orto. Con un bambo recopado. No sabes qué onda podemos pegar.
Dale, agarra la campera que nos vamos.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Bienvenido.
Bienvenido. Estás en la UNE.
La UNE. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La UNE. Redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba La Une OK.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière 1737. Bueno, estamos en este especial sobre Cantando Piu a partir del estreno de Dalí, analizando un poco su filmografía. Luego iremos hablando de otros films, de otros directores, pero también otros dos que están muy bien, que son interesantes como para tomar en cuenta. Uno de ellos en la plataforma Mubi, justamente recordamos que estamos sorteando una membresía de 6 meses por Mubi. Tienen que en el último posteo en Instagram de Club Lumière Radio, además de seguir la cuenta, bueno, poner qué peli les gustaría ver allí en esa plataforma y se sortea al final del programa una membresía de 6 meses gratuita. Bueno, decía entonces, está hace algunos meses allí en Mubi, Yannick, otro film que también el amigo Fede Ambrosi nos había comentado, nosotros tuvimos la posibilidad de verlo, un film también disruptivo del año 2023, que básicamente es la historia alrededor de una obra de teatro, bueno, con un público muy particular.
Sí, justamente la película nos cuenta la historia de del protagonista del título, que es Yannick, uh-huh. Que es un guardia de seguridad, que se ha pedido un día libre para ir a un teatro en París. Él tiene solamente un día libre al mes, uh-huh. Pero la obra le pareció horrible, con lo cual le interrumpe a viva voz, ¿sí? Para quejarse. Bueno, y lógicamente los tres actores se enojan con él porque lo sacan de la actuación, ¿no? En algún momento hay un ida y vuelta, él se termina yendo, ellos se ríen un poco de él, tratan de imitarlo de manera un poco burlona. Y él en un momento vuelve con un arma a la sala. Pero lo que en realidad podría pasar cuando uno dice, bueno, una persona saca un arma en una sala de teatro, la película va como para otro lado, acá metiéndose un poco con la fantasía, saliendo un poco por fuera del costumbrismo, Y esta persona le empieza a escribir las escenas para que los actores las actúen, las trabajen. Bueno, y a partir de ahí una película que va por el absurdo en una sola locación, Lisandro, ¿no? Pero que un film que no deja reflexionar esta relación entre el artista y el público también. Uh-huh.
Sí, me parece muy interesante la idea de, que obviamente aplica muy particular para el teatro, que es la idea del público, alguien del público levantándose y diciendo, esto es un bodrio.
Claro.
Listo, no lo soporto más. De nuevo, en la línea de Quentin Dupieux, que es un director que al que uno más o menos lo va siguiendo, o digamos, las sugerencias ya venían de Fede, a nosotros nos empezó a pasar eso, por ello a ustedes les pasa algo similar, empiezan a escuchar, por ejemplo, a ustedes les debe pasar que ahora están escuchando, recomiendan la serie Adolescente, ¿no? Bueno, a nosotros nos empezó a pasar que recomendaban Fede y gente del ambiente a este director. Entonces, esta propuesta, que en principio puede sonar como, digamos, demasiado absurda, empieza a tener otro contexto. Digo, es una película que participó en festivales, cuyo director es premiado, y entonces de alguna manera uno como empieza a verla desde otro punto de vista. Y también me parece interesante la idea de el prepoteo a lo establecido, ¿no? La obra que él está viendo es una especie de comedia absurda, sí, digamos, ridícula, a lo Sofovich, digamos, se llama El Cornudo, entonces vendría a ser una especie así. Pero el tipo dice, se levanta y empieza a gritar. Digo, no puede ser, dice, que yo, en mi único día libre haga esto. Entonces, claro, le dicen, bueno, le devuelvan la entrada, señor, no hay problema. No, yo tengo derecho a ver algo que me guste. Yo quiero disfrutar de algo. En el contexto, me parece que es interesante, porque ya vimos que lo hacen otras películas, esto de responderle a la obra, ¿no? El espectador que, en lugar de aceptar o a lo mucho quejarse en casa o fuera de la sala, encara la obra, y en este particular la obra de teatro. A partir de ahí comienza algo muy interesante, el resto del público no reniega de esa situación, empieza a darse, también juega un poco con el absurdo de la peli, ¿no? De alguna manera nadie sale. En principio, bueno, porque el tipo después se va, y luego asustados por el arma, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo entra en un camino, digamos,
él tiene un carisma que se empieza a ganar el público, lo cual, bueno,
y a eso también habla de algo
ahí,
¿no?
Ahí entra un poco la obviamente la licencia de la ficción, uh-huh, porque uno supone que si hay una persona con un arma que los tiene a todos como rehenes, uh-huh, no se generaría esa relación, pero él es carismático, más allá, entonces decimos, se toma esta licencia de la ficción, pero empieza a ganarse el público de su lado, contra los actores.
Exactamente, los actores le responden, se burlan de él, pero bueno, en definitiva comienza a tomar camino, y me parece que toma camino de una manera original el film. Me parece que les puede interesar, de nuevo, en particular tal vez a los que hacen, a los que les gusta el arte en general o qué sé yo, pero digamos a los que les gusta el teatro o hacen teatro, les puede llamar la atención. Es una original mirada sobre la respuesta del público cuando no debe de suceder. Porque obviamente esto no debería suceder, el público debe de resignarse ante la obra. Quiero decir, en particular en la obra de teatro, digamos, entre comillas, está mal, pero además, inevitablemente es la reflexión en relación a, listo, una vez que entraste vos no podés, podrías irte disimuladamente, digamos, pero no podés quejarte ante la obra. Esa queja, ese grito, digamos, también representa algo que me parece que Dupieux hace en su cine o hace hacia el cine. Me parece que es original como propuesta. De nuevo, los invitamos a ver esto, en este caso, en la plataforma Mubi.
Sí,
y hay más.
Pero hay más porque justamente en Amazon Prime está El Interrogatorio. La pueden encontrar también como Bajo Arresto. Uh-huh. Es un film que nos traslada a París, más precisamente una comisaría, para tomar el punto de vista de una persona que se encuentra en un interrogatorio que nosotros podemos decir, Lisandro, de rutina, porque lo que ha encontrado es una persona muerta en la calle y dio aviso a la policía, como Exacto. corresponde. Pero lo que parece ser un simple trámite que le va a llevar un tiempito, algunas horas, se va complicando cada vez más, primero por la impericia de los policías, pero llega un momento que nosotros empezamos a dudar como espectadores, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? En esta idea de cajas chinas que un poco hablamos hoy al principio cuando
hablamos. Es muy el estilo de Quentin Dupieux, ¿no? La idea es, de nuevo, él mismo incomodarnos, en el sentido de que no hay nada tradicional en su obra. Digo, el famoso introducción, nudo, desenlace no existe, ¿sí? Porque al contrario, lo que él disfruta en particular es romper el esquema. Él, de alguna manera, de nuevo, como en Yannick, es, digamos, inevitablemente nosotros lo podamos pensar así, el que se levanta y le grita, digamos, al cine en general. Porque justamente un poco pasa con, entonces, el interrogatorio bajo arresto.
Sí. Tal cual, en ese sentido, me parece que de todas las películas, esta es quizás la más surrealista, porque uh-huh. vemos muchas veces que en algún sentido los distintos personajes uh-huh. se meten en el sueño o en el relato de otra persona. Está la idea, bueno, de la ficción dentro de la ficción, uh-huh. dentro de la ficción. Yo creo que es... Sí, bueno, Dalí también, que haya cinco personas que interpreten uh-huh. un personaje...
Es todo surrealismo, notoriamente en él.
También son películas poco convencionales, ¿no?
Podemos absolutamente.
Desde la narrativa, desde la forma, desde la estética.
Uh-huh. El interrogatorio... tal vez también juega un poco más con el género en relación a especie de thriller. Hay algo en el thriller policial, literalmente entonces, como contabas vos, vemos de repente a un hombre que está siendo interrogado en una comisaría que tiene que reconstruir los hechos. Y nosotros notoriamente, como en principio, casi como solidariamente decimos, ay, qué molestos estos policías, porque encima los policías parecen medio ineptos todos. Y entonces... comienzan a pedirle que reconstruya los hechos. Y él dice, ya lo dije, pero el policía que lo investiga, el más maduro, dice, la verdad que hay cosas que no me cierran de lo que está diciendo. Claro. Y entonces, literalmente empieza a pasar que uno dice, qué casualidad, qué par de casualidades que tuvo esta persona de hacer tantas X situaciones, la estoy ahorrando para que no les dé caspa si temen el spoileo. Y entonces uno empieza como a sospechar. Y cuando tiene que resolverse todo, bueno, algo más pasará. En el medio, el humor de lo más absurdo, coincido con lo que decís vos del Monty Python, porque las cosas, la humorada de en este caso en particular, llega a un punto que es entre lo absurdo y el ridículo que está muy bien. Hay que decirle además que Cantando Piu, en ese sentido, maneja muy bien el humor. Todas son muy divertidas, todas son muy entretenidas, ninguna es recargada en el drama, ni mucho menos, por lo menos de las que hemos visto nosotros, sino que al contrario, de hecho lo decía un poco Fede antes, en algunas columnas previas, algunas pueden ser literalmente películas fumonas, digamos, probablemente de las más previas. Él nos nombraba, nosotros no llegamos a verla, la de la rueda de auto asesina, que claro. es literalmente una rueda de auto asesina, con lo cual debe estar sublime, obviamente. Pero bueno, la verdad que es un director muy original, que incluso otro film que todavía no vimos, pero que está muy bien, que se llama El Segundo Acto, fue el film de apertura del Festival de Cannes del año pasado, ¿no? O sea, imagínense llegar a ese punto, ¿no? Ser el director cuya película abre el Festival de Cannes. Digo, ya está, tocaste, además de que si ganas la Palma de Oro, obviamente sería genial. Entiendo que en este caso él no lo ganó, pero es como uno de ser icónico ya a partir de eso, ¿no? Y la verdad que en ese sentido hemos visto algo distinto.
Sí, sí, aparte estamos viendo actores... de primer nivel uh-huh, del cine francés uh-huh, uh-huh. Que están actuando con Dupieux, con lo cual estamos hablando realmente de un director que está haciendo mucho ruido, que es distinto, que cosecha un estilo, que tiene una identidad propia, y me parece que eso siempre lo que valoramos de este espacio, del Club Lumière, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí.
La idea de autor.
Sí, 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 absoluta, tan propia de ese país, además, ¿no? En ese sentido, muy recomendado. La verdad que si pueden, denle una oportunidad. Recordamos entonces, en cine está Dalí, en Amazon Prime Video está El Interrogatorio o Bajo Arresto, bueno, así. Y en Movie está Yannick y ahora entró también El Segundo Acto. Que también es muy interesante. Y tiene mucho más. Si ustedes disfrutan de buscar films, digamos, si ponen de su director, además eso, tiene básicamente 50 años y ha hecho 20 películas, digamos, con lo cual es un...
Muy prolífico.
Muy prolífico en ese sentido. Bueno, una muy buena opción entonces de lo más nuevo, en este caso del cine francés, es Cantando Piu, y te recomienda Club Lumière.
La UNE.
La UNE.
Un universo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenida. Estás en la UNE.
La UNE.
Mamá. Hola, Rebeca. El juez ha insistido en que hablemos. Desde pequeña solo fui nombrete para ti. Pero a pesar de mi insignificancia, yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió? Sí, claro. Estuvisteis discutiendo. Yo soy. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco.
Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, sí, un momentito.
Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso creo que nunca te lo perdonaré.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120.